Y el legado es diferente de la herencia, porque la herencia son bienes. La herencia son casas, son carros, es dinero en el banco, pero el legado es una forma en la que tú y yo podemos dejarle a nuestros hijos de una perspectiva de Dios para que ellos enfrenten la vida a través de la fe. Y sabe que desde el momento en que Dios colocó en nosotros ese embrión, se puso en nosotros y Dios sopló vida sobre ese embrión y ese embrión comenzó, ese corazón comenzó a palpitar. Todo lo que nosotras somos se comenzó a transmitir en la vida de nuestros hijos. Y comenzó un vínculo. ¿Y sabe qué? Ese vínculo va mucho más allá de una radiografía donde tú ves que el bebé se mueve. No, ese vínculo es dependencia, pero también ese vínculo es que tú le estás dando a ese bebé un ADN. Un ADN, algo especial, natural, pero también espiritual. Ahora el bebé nace, el cordón lo cortan y ese bebé comienza a crecer. Y ya la influencia mía de madre comienza a ser distinta. Ya la influencia que yo imparto sobre mi hijo tiene que ser diferente. Tiene que ser una influencia dada por el ejemplo, dada por la fe, por el comportamiento, por las palabras, por mi estilo de vida, por cómo yo hablo, por cómo yo soy. Entonces yo lo que resumo aquí es que yo y usted, mujer, tenemos que ser mujeres de influencia y mujeres de fe. Y yo veo cómo el Señor en su palabra me anima desde Génesis a ser una mujer de fe. Porque Sara no creía, Sara se rió. Ella se rió cuando Abraham vino y le dijo, vas a quedar embarazada. Y ella se echó a reír. ¿Cuántas veces nos hemos reído de las promesas que Dios nos ha dado? Porque probablemente estés en la etapa de tu vida donde ya no estés criando. O ya tus hijos están grandes, pero hay algo que Dios está gestando en ti. Hoy tú te tienes que ir decidida a ser una mujer de fe. Porque la fe agrada a Dios. Mire lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Imagínese nuestra vida sin fe. Estamos viviendo la mayor parte del tiempo y no estamos agradando a Dios. Hay gente que está buscando, o mujeres que están buscando, o personas que están buscando, ¿cómo agrado a Dios? ¿Qué hace feliz a Dios? ¿Qué tengo que hacer para que Dios se sienta agrado de mí? ¿Para que ponga sobre mí su mirada? Tener fe. Lo único que tienes que tener para que Dios ponga su mirada sobre ti es que seas un hombre y una mujer de fe. Y aquí quiero involucrar a los hombres también. No quiero que se me sienta hoy aislado. Si tú quieres agradar a Dios, tienes que tener fe. Es imposible poder conquistar cosas si no tenemos fe. Es imposible, y lo dice la palabra, no lo digo yo. Por eso, antes de buscar lo que queremos, tenemos que creer que Él está operando en lo que yo quiero que Él me dé. Y hay algo especial en ser madres. Y es que nosotras nos hacemos de nosotros el dolor de los demás. Es algo que descubrí cuando tuve a mi hija. Cuando ella se enferma, yo quiero llevar el dolor por ella. Yo no quiero que ella se sienta mal. Yo no quiero que ella esté llorando. Y a veces paso la noche en vela y ella duerme y yo estoy sufriendo. Y digo, ¿cómo una madre puede llegar a sentir el dolor? ¿Sabes por qué? Porque nosotras tomamos ese dolor para nosotras y lo vivimos. Pero yo quiero que tú sepas que tú puedes tener una fe que vence obstáculos. Y quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 15, verso 21, y que veamos cómo una mujer agradó a Dios a pesar de todo lo que se imponía sobre ella. Mire lo que dice el libro de Mateo, capítulo 15, verso 21. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y de Sidón. Una mujer de los gentiles, escuche, no era cristiana, no era judía, no era creyente, era como decimos a veces por ahí, era mundana, que vivía allí, se le acercó y le rogó, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Y yo aquí me quiero detener y quiero que me dejen el texto ahí. Porque ella está diciendo, ten misericordia de mí, pero la hija es la que está enferma. ¿Quién estaba sufriendo? ¿La hija o ella? Ella era la que estaba sufriendo. Porque a veces usted y yo podemos ver a nuestros hijos incluso en la peor situación, y ellos indiferentes y nosotras sufriendo. Y sabe, esta mujer buscó a Jesús aunque su fe no era la fe correcta, porque ella era una mujer griega. Y los griegos eran politeístas, ellos practicaban muchas religiones, ellos, todos los dioses eran los correctos. Pero ella se cansó de buscar en esas direcciones y dijo: yo tengo que practicar una fe diferente porque ninguna fe me ha dado resultados. ¿Y sabes qué, mujer? Cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en cosas equivocadas, siempre vamos a vivir como esta mujer, perdidas. Y yo puedo visualizar cómo esta mujer era una mujer perdida, porque seguro llevó a su hija, una persona endemoniada, y quiero que usted, todos los que están aquí, yo sé que tienen conocimiento de esto, una persona poseída por un demonio, porque una cosa es tener influencia, que un demonio tenga influencia sobre la vida de alguien, y otra cosa es que el demonio posea a la persona. La persona no está en su capacidad mental, no, esa persona habla cosas que no tiene que hablar, no es coherente. Esta mujer no tenía conciencia, esta joven no tenía conciencia. Supongo que era arrastrada por su mamá a cualquier parte donde la pudo haber llevado. Usted y yo somos así. Nosotros buscamos siempre las cosas que son más fáciles, las soluciones más fáciles. Pero esta mujer rompió esa barrera, y esta mujer tuvo una fe que conquista, porque a pesar de no ser judía, a pesar de ser una mujer que había nacido contraria a la fe, se humilló y rogó, pero primero dijo: ten misericordia de mí. Y nosotras, antes de querer lo mejor para nuestros hijos, tenemos que decirle al Señor: mírame a mí. Qué importante es que Dios pueda mirarnos a nosotras primero antes de mirar la situación. Y yo sé que Dios trabaja de esa manera. Dios te mira a ti y luego mira lo que tú, por lo que tú estás orando. Dios mira tu corazón. Dios te dice: ok, voy a empezar a trabajar en ti. Comienza a trabajar en tu carácter, comienza a trabajar en tu fe, comienza a trabajar en tu mentalidad, comienza a transformarte, a transformarte. Y tú: Señor, ¿pero por qué te demoras? ¿Sabes por qué? Porque esta mujer le dijo eso y Jesús no le respondió nada. Él la ignoró. ¿Porque Jesús era malo? No, Jesús ya había sanado gente que no era judía. Pero Jesús sabía que en esa mujer había algo más, y era una fe que él necesitaba que los demás vieran. Incluso los discípulos le dijeron: Señor, quítala de aquí porque esta mujer está gritando y nos está molestando. Incluso a gente cerca de ti le va a molestar que tú sigas creyendo. Pero esta mujer no se cansó, y dice que Jesús la confrontó con una palabra y le dijo: yo no le puedo dar el pan de los hijos a los perrillos. No le puedo dar el pan a los perros. Yo no le puedo dar el pan de los hijos a otros. No se lo merecen. Y esta mujer dijo: sí, Señor, yo lo sé. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Sabes qué nivel de humillación tuvo esta mujer? Ella dijo: yo no necesito el pan, yo quiero solamente una burusa, yo quiero solamente un pedacito. Porque a veces tú y yo tenemos el pan y nosotros ni siquiera lo probamos. Y una mujer de fe no desaprovecha el pan. Una mujer de fe dice: Señor, no importa, dame lo que tu soberanía diga, pero dame algo. Yo necesito de ti, yo necesito que tú me ayudes, yo necesito que tengas misericordia de mí. Y esto me habla de dependencia. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones? Pero el orgullo de mujer, el orgullo de yo estoy bien, el orgullo de sonrío, el orgullo de me maquillo y se me quitan los, no, nadie tiene que saber mis problemas, nadie tiene que saber cuánto gano, nadie tiene que saber que no me va bien en el trabajo, nadie tiene que saber que tengo problemas en mi casa, nadie tiene que saber que mis hijos son rebeldes. No, ¿cómo? Uy, no, si la gente se entera, Dios mío, me va a criticar. Tú y yo somos débiles, tú y yo somos frágiles. ¿A quién engañas? Ayer estaba, el viernes grabé con mi hermana y con Emelia, que no pudo estar aquí, y Emelia dijo algo que el Señor la confrontó y le dijo: ¿a quién engañas? Aunque te maquilles, igual el dolor está ahí. Y Dios quiere trabajar es dentro de ti, mujer, y quiere romper los obstáculos que tú misma has puesto, que no te han dejado crecer en la fe. Las apariencias son eso, apariencias, cosas que parecen pero no son. Y yo no estoy en desacuerdo con que la mujer se arregle, se ponga bonita. No, claro que no. Pero no tienes que maquillar lo que Dios quiere arreglar. Permite que la mano de Jesús sea puesta sobre ti. Permite que el primer obstáculo Él lo rompa dentro de ti. No corras, enfrenta. ¿Y sabes qué le dijo Jesús a esta mujer en el verso 28? Si me lo pueden poner, Mateo 15, 28. Porque a mí me impacta esta historia por una frase que Jesús dice. Él dice: apreciada mujer, tu fe es grande. ¿Sabe qué? Dios sí mira el tamaño de nuestra fe. Si hay fes pequeñas y si hay fes grandes, claro que sí las hay. Porque si no, Jesús le hubiera dicho: mujer, tienes una fe preciosa, mujer, tienes una fe bonita. No, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y dice que en el instante su hija quedó sana. Entonces las fes que conquistas no son fes pequeñas, son fes grandes. Mujer, ¿qué estás haciendo para que tu fe crezca? Porque si tu problema es grande, con la medida de fe que tengamos, vamos a tener que trabajar hasta llegar a una fe que haga que Dios se agrade de nosotras. La de la segunda fe que te quiero hablar es la fe que deja legado. Mire lo que dice el libro de Timoteo, segunda de Timoteo. Esta es otra mujer. Dice: me acuerdo, aquí está Pablo, le escribe una carta a su hijo amado espiritual, Timoteo, y le dice: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti, la fe que deja legado. Entonces, si yo uso la fe que rompe barreras, yo puedo inyectar en mis hijos una fe que deje legado. Entonces la fe comienza en mí para ser impartida en los demás. ¿Por qué? Yo estaba estudiando la vida de Eunice, y Eunice era judía, pero estaba casada con un griego, diríamos nosotros, con un mundano, con un hombre que no era cristiano ni era creyente, con un hombre como la mujer sirofenicia. Yo no sé cómo es la experiencia de vivir en esa dinámica donde nuestra pareja no tenga fe, porque no lo tuve, y también mis papás eran, los dos eran creyentes, pero sí he tenido que hablar con muchas mujeres que el esposo o la esposa no son cristianos, y eso es algo difícil. Porque si a nosotros nos cuesta, imagínese arriarnos, o sea, es como jalar y jalar y jalar. Llega un punto, o tú te cansas o te jalan, o te jalan o tú jalas. Y esa lucha es una lucha espiritual. Y Eunice vivía esa batalla en su casa. Su esposo no era cristiano. Yo me imagino que llegaba el esposo borracho a la casa y Eunice con el hijo: me voy para la iglesia porque empieza a las 2 de la tarde, está lloviendo, pero yo voy para el culto como usted. O me imagino a Eunice orando todas las mañanas y clamando. Eunice no corrió al esposo. Eunice no criticó al esposo. Eunice no le dijo al esposo: hijo del diablo. Eunice no trató mal al esposo. Eunice era una mujer de fe, pero hay algo que dice Pablo: era una mujer de fe sincera. ¿Y sabes por qué Eunice se preocupó en dejar una fe con legado? Porque si no dejamos legado, los hijos van a malgastar las herencias. La única forma de que tu hijo, tus hijos, administren bien lo que Dios te ha dado a ti es que tú te encargues de dejarle un legado, de que la perspectiva de vida de ellos sea diferente. Porque el que no sabe lo que cuesta, venga y hacemos fiesta, dicen en mi país. Y para que tus hijos puedan cuidar, multiplicar lo que Dios puso en tus manos, tú tienes que trabajar en dejar un legado. Y Eunice no se quedó tranquila. Ella buscó que su fe creciera y dejara e impactara la vida de Timoteo. Y la Biblia dice en Hechos, y no tengo el texto, pero dice que cuando Pablo llegó a la casa de Eunice, al lugar donde ella vivía, se dio cuenta que Timoteo no estaba circuncidado. Y la circuncisión era la muestra de que los hijos habían sido criados bajo la palabra. Pero la circuncisión no la tenía Timoteo, pero Timoteo dice la palabra que era un joven que marcaba la diferencia. Entonces podrán haber cosas en tu casa que a ti no te gusten, pero eso no impide que tú siembres la fe en el corazón de tus hijos. Podrá haber un esposo que se oponga a la relación de Dios que tú tienes, pero eso no impide que tú ores por tus hijos. Eso no impide que tú seas una influencia positiva para tus hijos. La fe sincera es una fe que se practica. Es una fe, no que se habla, porque yo estoy segura que si Eunice hubiese hablado solo de fe, la Biblia no hablara de Timoteo. Eunice vivía la fe y es por eso que Pablo la llamó una mujer de fe sincera. Pero no era solamente Eunice. Detrás de Eunice estaba Loida, que era la mamá de Eunice. Y yo estoy viendo tres generaciones. Cuando yo leía esto, yo pensaba, y Dios me hacía ver, mi mamá fue cristiana, yo soy cristiana y ahora yo estoy criando a Paula en el Evangelio. Si yo lo veo de esta manera, quisiera hacer un ejemplo aquí, pero no puedo. Yo estoy viendo a dos generaciones haciendo un puente para que la generación que está creciendo no se salga. Si la generación que está creciendo crece al nivel de tu fe, tú puedes soltar las manos porque Dios un día te va a llevar a su presencia, pero esa generación va a ser un puente para las venideras. Entonces son las bases las que sostienen a la generación hasta que tienen la conciencia de decir, lo que estoy haciendo está incorrecto, lo que estoy haciendo no agrada a Dios. Y si vimos que la fe agrada a Dios, ellos van a decidir no crecer sin fe. Porque lo que agrada a Dios es nuestra fe. Decide hoy impartir en tus hijos una fe sincera. Quizás tú creciste rodeado de personas que hablaban de fe, pero no practicaban una fe real. Quizás tú has sido marcada como hijo, como hija, por una fe que ha lastimado el corazón. ¿Y sabe qué? Yo me he encontrado con cientos de hijos heridos por la fe, pero no la fe de la que estoy hablando hoy. Estoy hablando de una fe mal utilizada por las personas. Incluso pudiera hablar de abuso, incluso pudiera hablar de manipulación de la fe. Porque usted sabía que hay gente que manipula la fe. Hay gente que usa la fe para sus propios beneficios. Cuidémonos. Cuidémonos de a quién escuchamos. Por eso la palabra dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque si nosotros desviamos la mirada y vemos al hombre, hasta ahí nos trajo el río. Mucha gente te va a decir, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Qué haces en la iglesia? ¿Qué te dan en la iglesia? Ahí no sales de la iglesia, estás estancada en la iglesia. No, tú no estás estancada, tú estás plantada. Y todo árbol que está plantado junto a aguas dará fruto y va a florecer. Y dice que su hoja no caerá y que en los tiempos de sequía seguirá dando fruto. Y tú eres un árbol plantado. No permitas que otros opinen sobre la vida de tus hijos y etiqueten a tus hijos. Ayer estaba conversando con mi esposo acerca de esto. ¿Y sabe qué? El mundo pone etiquetas, pero Jesús y Dios ponen nombres. Llama a tus hijos por tu nombre. No les pongas apodos a tus hijos. A mí, y lo voy a decir, yo siempre digo que el Señor, o tú dices o el Señor te hace decirlo. Pero yo crecí y de niña mis mejillas siempre se ponían rojas, todavía, pero se ponían rojas. Y tenía un tío que le ponía sobrenombres a todos los sobrinos y me decía tomate picho. Tomate picho, tomate picho, tomate picho. Y todo el mundo me conocía así, pero ya cuando yo empecé a crecer, a mí eso me empezó a incomodar. Yo dije, pero ¿por qué no me llaman por mi nombre? Y incluso a mí no me gustaba mi segundo nombre, porque toda mi familia me llamaba por ese apodo. Y yo un día dije, no me gusta que me digan, yo me llamo Lidia. Pero luego descubrí que había algo dentro de mí que Dios tenía que sanar, porque el Señor me dijo, ¿por qué no te gusta tu segundo nombre? Yo, Señor, porque ese segundo nombre es de señora, a mí no me gusta, yo soy joven. Y Él me dijo, busca lo que significa tu segundo nombre. Y mi segundo nombre es Esperanza. Y él me llevó a Romanos 5:5 que dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre vuestros corazones por medio del Espíritu Santo que ha sido dado. Y él me dijo: tú tienes una marca de esperanza. Entonces usted como mamá, llame a sus hijos por su nombre, afírmelos. Y si el nombre es muy feo y a ellos no les gusta, llámelo hijo de Dios, llámelo profeta, llámelo por el nombre que dice la palabra, que habla de ellos, que son hijos de bien. Dice que son saetas en manos de valientes para ser lanzados al propósito. No menosprecies lo que Dios te dio. Podrá tener miles de defectos tu hijo, pero lo tuviste. ¿Acaso se olvidará la madre lo que dio a luz? Dice la palabra. Cuando yo me casé con Jesús, mi esposo, para los que no saben, es adoptado. Y yo lo supe porque él recientemente, para ese tiempo, cuando lo conocí, él se había enterado, él se enteró tarde de que era adoptado. Y yo veía que mi esposo era un joven firme. Yo decía, pero es más, yo llegué a pensar que era mentiras, soy honesta. Yo dije, pero una persona que se entera que es adoptado a los 22 años, mínimo tiene una frustración. Tiene un problema, está triste. Y yo lo veía seguro, lo veía firme, lo veía enfocado. Y eso es una de las cosas que me enamoró de su pastor, que era un hombre que estaba claro hacia dónde iba. Y yo lloré por un hombre así, que amara a Dios por sobre todas las cosas. No teníamos ni la culpa, pero amábamos a Dios. Y yo decía, pero él no tiene carencias. Yo no lo veo triste, yo no lo veo que él... Y fui descubriendo que su mamá adoptiva lo afirmó en Dios. Su mamá se divorció cuando él tenía 2 años. Tampoco tuvo un papá presente. Pero sabe que tuvo una mamá que supo quién era su esposo. Jesús, su Salvador. Y eso afirmó su identidad. Y yo te voy a decir algo. Tú puedes ser una mamá sola, pero si tienes a Jesús, a tus hijos nada les hará falta. Así que no te preocupes por cuántas veces el enemigo te viene a susurrar que eres una solterona, que se va a acabar el tiempo, que no va a poder. No. Usted haga el favor y levántese y afirme a sus hijos en Dios, porque aquí dice la palabra que sus hijos alaban a la mujer virtuosa. Que seas conocida porque tu fe es impartida sobre ellos. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Nuestra fe tiene que ser probada. Así que vas a vivir pruebas. Vas a vencer obstáculos que te van a hacer encontrarte con Jesús. Vas a impartir fe sobre tus hijos, pero cuando la fe de tus hijos esté en ellos, tu fe va a seguir siendo probada. O sea que no es que tú vas a impartir la fe y tú, ay, bien, no, tu fe va a seguir siendo probada, dice, y está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Es decir, que vas a vivir cosas difíciles. Vas a vivir cosas difíciles. Por eso es que mientras tú más cerca estés de Jesús, Jesús va a permitir que vivas situaciones para que tu fe crezca. Entonces, para que la fe crezca y la fe sea auténtica, necesita ser probada. No te preguntes por las pruebas. Ocúpate en prepararte para vencer las pruebas, porque tu fe está creciendo, mujer. Y yo, este último punto, yo lo llamo ya cuando tu fe, después de ser por esta prueba y de resistir, tan bello Mateo como me mira y se ríe. Él sabe que están hablando de los hijos. La fe que te define. La mujer de Proverbios 31 es descrita por un salmista. Una parte la escribió Salomón, pero otra parte la escribió Lemuel. Y Lemuel tenía una madre, dice la Biblia, que la amaba mucho porque era una mujer abnegada. Pero Lemuel está hablando en su vejez, no en su adolescencia ni en su niñez. O sea que Lemuel creció viendo a su mamá ser ese tipo de mujer de la que está hablando Proverbios 31. Y esa es la fe que nos debe definir, que la gente te conozca por una fe que se acciona y que obedece. Y quiero que vayamos a Juan capítulo 2, verso del 3 al 5. Mamá, Tú eres una mamá extraordinaria con fe, de una fe extraordinaria. Dice, durante la celebración se acabó el vino, entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. El siguiente verso. Apreciada mujer, le dijo él. Ese no es nuestro problema. Todavía no ha llegado mi momento. O sea, cuando su hijo viene y le dice, ay mamá, perdón, cuando la mamá le dice al hijo, dame un besito. Y el hijo, ay mamá, ahorita no me moleste. Le ha pasado. O mi hermana me dice, en este momento, ella tiene un adolescente, ya no me da besos, ya no me abraza, ya quiere estar solo en su cuarto, quiere ser independiente, no sé qué le pasa. Le dije, es la adolescencia. Pero en este caso, María ve una necesidad y le dice a Jesús, se acabó el vino, necesito soluciones. Y él le dijo, mamá, no ha llegado mi momento. Jesús aún no había hecho milagros. Y ella no se quedó con lo que Jesús le dijo. Ella le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. ¿Sabe por qué? Porque esta era una mujer de acción. Ella ya había vivido la promesa cuando el ángel le vino con la anunciación de lo que él iba a hacer con ella. Llevó a su hijo en el vientre, lo tuvo en un pesebre. Después que lo tuvo en un pesebre, fue criticada porque decían que ella no, que era una cualquiera, que se había casado con un carpintero y que había engañado al carpintero. Le tocó huir de Belén para tener a su hijo lejos, para que no lo mataran. O sea que ella ya había accionado demasiado su fe. Ella no era cualquiera, ella a nadie le iba a echar un chiste. Ella sabía que era lo que ella tenía, ¿sabe qué? Era un hijo de propósito lo que ella había tenido. Y ya Jesús era un hombre. Y ella dijo, yo sé que tú puedes. Hagan lo que Él les diga, porque a pesar de que era el Hijo de Dios, Él se sometió a vivir en casa de sus padres, pero también vio el ejemplo de José y de María. Y estoy segura que María era una mujer abnegada y de fe. ¿Por qué Jesús no se negó? Porque Él era Dios encarnado. Él podía haber dicho, no mamá. Pero Él dijo, tráiganme las vasijas. La mamá tenía demasiada fe y dijo, mi corazón está unido con el de Él. Él sabe que hay una necesidad. Y el Hijo de Dios fue enviado para cubrir toda necesidad. Y Él dijo, yo no me puedo ir de este lugar. Yo tengo que dejar una marca. ¿Sabe que los hijos que son criados en la fe dejan marca en donde van? Dejan marca en donde van. Mientras tú te ocupes de ser esa madre llena de fe, tus hijos van a dejar una marca donde vayan. Y el día que Dios la lleve a su presencia, el día que Dios te lleve a su presencia a ti, mujer, puedes estar tranquila. Porque has hecho un buen trabajo. Porque tu fe fue puesta en acción. No te preocupes por cuántas cosas herencia le vas a dejar a tus hijos. La Biblia dice que los buenos padres dejan en herencia a sus hijos. Pero yo creo que el escritor habla mucho más de una herencia que marca el corazón, que es la presencia de Dios en el hogar. Yo siempre le digo a mi esposo, el legado es asunto de nosotros, pero la herencia es cosa de la palabra. Tú y yo trabajemos por dejar un legado y Dios a través de su palabra nos va a dar la herencia, porque la riqueza es la palabra de Dios. Y no hay mayor riqueza que tú puedas dejar que practicar, vivir, leer, estudiar y sembrar en el corazón de tus hijos la palabra. No nos preocupemos tanto, no vivamos estresadas por el exceso de futuro, ocupémonos por lo que hoy Dios nos está dando y ha puesto en nuestras manos. Aprendamos a reconocer la necesidad. Seamos mujeres que visionan, pero también que accionan. Mujeres que creen, pero también que hacen. Mujeres que dependen, pero que también permiten que Dios obra en ellas. ¿Y sabe qué? Una mujer de fe es una mujer que todos los días está consciente de la necesidad de Dios. Cada vez que tú vas a Dios, tú eres consciente de cuánto lo necesitas más. No se trata de voy a estar en ayuno 3 días o voy a orar 4 horas y ya no necesito más. No, eso después se convierte en una práctica religiosa que no tiene sentido. Yo siempre he dicho que lectura sin oración es religión y oración sin lectura es espíritu flautico. Usted tiene que tener balance en su vida, que lo que usted lee lo aplique, lo ore y lo practique. Para para que su vida sea una vida de fe ejemplar. Yo quiero que sepa.